Hola, bienvenidos al episodio 99 de Enclave Podcast. Hoy estamos con ustedes, Paula Costa, Andrés Mejía, Juan Carlos Restrepo, desde la cabina, el editor Juan Arturo González y yo soy Santiago Vargas. Juan Carlos, yo quería empezar la tertulia de hoy haciéndole una pregunta por la inhabilidad de María Corina Machado en las actuales elecciones que se empiezan a cocinar en el vecino país. Usted que lo conoce tanto, ¿cómo lo ve?
Pues, Santiago y amigos, la inhabilitación ha sido una herramienta recurrente de las dictaduras. Sucede en muchos países, en El Salvador, sucede en Guatemala, sucede en Nicaragua y muy especialmente en Venezuela. Fíjese que toda la oposición venezolana, que es una oposición un poco parecida a la colombiana, bastante disgregada, bastante atomizada, casi toda está anulada y eliminada por cuenta de la persecución judicial y política que el régimen ha desatado como una manera de ganar anticipadamente las elecciones, es decir, de impedir que sus competidores puedan llegar a un proceso electoral limpio y justo. Dentro de todos los candidatos y dentro de todos los políticos de oposición, realmente hay muy pocos que han permanecido en Venezuela. Principalmente los más visibles serían María Corina Machado y Enrique Capriles. Los que se logran quedar en Venezuela muchas veces son tildados de haber sido un poco doblegados por el gobierno, por el madurismo, que de alguna forma los tranquilizan, los calman, los compran, lo que quiera, llegan a algún tipo de acuerdo de hacernos pasito con ellos. Pero María Corina no es el caso de una persona que haya sido doblegada. María Corina Machado es una mujer combativa, es una mujer clara en su forma de expresarse, clara en sus ideas democráticas, tal vez un poco radical a los ojos de la oposición, inclusive venezolana e incluso de los Estados Unidos, que ha tratado durante muchos años un poco de organizar y alinear a la oposición venezolana para poder tener una masa crítica que permita nivelar la democracia en Venezuela. María Corina siempre ha sido vista como una persona radical, pero es una persona clara, ha sido una persona honesta y no doblable, no amañable. Y por esa razón, pues obviamente es una de las personas que hoy en día, después de 20 años de la oposición, haber luchado contra el régimen y haber visto muchos líderes de la oposición ir y venir, María Corina está ahí. María Corina es una de las personas que tiene la mayor favorabilidad entre las personas, entre los votantes en general, que no se puede decir que son solo de la oposición. Los mismos chavistas están desilusionados del chavismo, de ver más de 20 años de fracasos y de promesas no cumplidas. Y María Corina sería, si hubiera unas elecciones libres en Venezuela, probablemente una persona que tendría las mayores oportunidades de ganar. Y por esa razón, el madurismo y el régimen la ha perseguido. Ya desde hace mucho tiempo tenía medida de aseguramiento en el sentido de no poder salir del país. María Corina no se le permite ni siquiera montar en avión para desplazarse entre un estado o una ciudad y otra dentro de Venezuela. Es una persona que es permanentemente perseguida por el SEBIN. Los colectivos la persiguen. No más ayer o en esta semana, en una manifestación fue agredida por una turba de personas afectas al régimen, y el régimen entonces le da esta estocada, que no diría que es la estocada final, porque creo que es un error del régimen de Maduro, inhabilitándola por 15 años. Esa inhabilidad deja caer nuevamente la máscara y la piel de oveja de Maduro y de su régimen, que demuestra que le tiene miedo a un candidato opositor que tiene posibilidades de ganar y trata de una manera antidemocrática de sacarla del juego. Yo creo que esto puede salirle mal, porque al final de cuentas el régimen de Maduro está tratando de ganar algunos méritos a nivel internacional en el concierto geopolítico para demostrar que no, que ellos sí pueden eventualmente medirse en unas elecciones justas. No han dicho cuándo, supuestamente es el 2024, pero llevamos trasladando esa fecha para adelante y para adelante, empujando, corriendo la arruga para ver cuándo son. Hoy en día supuestamente son en el 2024 y estamos en el momento en que se están llevando a cabo las preparaciones de unas elecciones primarias para que la oposición elija uno o más candidatos que vayan a competir contra el madurismo. Y María Corina, que es la persona más opcionada, como digo, está sufriendo este ataque. Yo creo que todavía las consecuencias de esa inhabilidad que le está imponiendo el gobierno está por verse, porque nuevamente dejan ver al gobierno de Maduro como un gobierno completamente arbitrario, dictatorial y abusivo frente a la oposición.
Sí, Juan Carlos, y es que la revista The Economist titulaba hace poco un artículo sobre María Corina Machado que decía que si las elecciones en Venezuela fueran justas, ella estaría de primero en las encuestas. Y también, como usted bien lo decía, también es interesante el paralelo que usted plantea entre ella y Enrique Capriles, porque recientemente han mostrado puntos de vista bastante diferentes al interior de la misma oposición y han tenido ciertas discusiones alrededor de PDVSA. Ella plantea de frente que PDVSA tiene que ser privada, Capriles, y ella también se declara una gran admiradora de Margaret Thatcher. Capriles plantea lo contrario, que no, y le manda una afirmación que dice: no todo lo público es malo, no todo lo privado es bueno. Empieza uno a ver esos matices al interior de la oposición, pero lo que se tiene que asegurar independientemente de esas diferencias es un candidato contundente de oposición con miras al retorno a la democracia. Y lo que también es muy problemático es que esto pone en serias dudas las intenciones de las negociaciones que se estaban llevando a cabo en México, las intenciones del gobierno venezolano para de verdad hacer unas elecciones justas a cambio de que se reduzcan las sanciones que tiene por parte de Estados Unidos. Esto nos deja ante un escenario bastante complejo, porque esto da indicios para afirmar que ni funcionó la mano dura que practicaron tanto Trump como Duque y sus secuaces, como por el otro lado esta estrategia de acercarse más a este problema a través del diálogo. Esto promete ser un problema sin muchas salidas. Pero otras de las noticias, sí, Andrés, Juan Carlos, ¿quieren?
Simplemente quiero concluir diciendo que María Corina es quizás una de las mujeres más valientes que hay en la política latinoamericana, porque es una persona que ha estado ahí poniendo el pecho. María Corina ha podido exiliarse en otro país, ha podido huir de Venezuela hace mucho tiempo, pero ella ha estado ahí y ha sido una persona que tal vez peca un poco de radical e inflexible en su forma de ver las cosas y de sostener los principios de la oposición, hasta el punto que ni siquiera su grupo, que se llama 20 Venezuela, en muchas oportunidades ha sido considerado dentro de los grupos de la oposición que han negociado con el gobierno venezolano o que han tenido un diálogo fluido con los Estados Unidos. María Corina la han aislado un poquito por su realidad, por su radicalidad, pero debo decir que es de las personas más valientes que yo conozco.
Santiago, mire que cuando se conoció este episodio de la inhabilitación de María Corina Machado, que como decía Juan Carlos ahora, es la repetición de la repetición de la repetición del mismo recurso que ha usado el gobierno de Maduro y antes el de Chávez para sacar de la competencia a los candidatos rivales, lo primero que a mí se me vino a la mente fue pensar, bueno, ¿y entonces en qué anda el proceso que supuestamente de manera histórica y de manera extraordinaria estaba liderando el presidente Petro para tratar de garantizar unas elecciones libres en Venezuela? Recordemos que hace unos meses aquí en Bogotá se hizo una reunión en la Cancillería, que estuvieron unos delegados de la oposición, una reunión que, como casi todas las cosas de este gobierno, terminó saliendo mal, la gente llegó tarde, no había organización de nada, en fin. Pero lo que yo recuerdo de lo que se comentó en esa época y lo que en círculos periodísticos se comentaba en esa época es que el presidente Petro tenía muchísima fe en poder jugar ese papel y de esa manera coronarse histórica y universalmente como el gran líder que ayudó a Venezuela, aun cuando no fuera a cambiar de gobierno, por lo menos a superar la crisis política que en la que viene enredado este país desde hace muchos años, mediante la realización de unas elecciones en las que, independientemente de quién ganara, repito, esas elecciones por lo menos fueran vistas a nivel internacional como unas elecciones limpias, como unas elecciones libres, que es una cosa que hace rato no sucede con Venezuela. Entonces, inmediatamente yo pensé, bueno, ¿en qué va este proceso? Parecería que nada, y parecería que, independientemente del hecho de que hay vasos comunicantes muy estrechos entre el gobierno de Venezuela y el de Colombia, y que de hecho el presidente Petro ha viajado a Venezuela un número bastante importante de veces, pues parecería ser que a su proceso no, como se dice popularmente, no le están copiando allá.
Es que esa facilitación, Andrés, que está haciendo el presidente Petro, claramente está sesgada por los términos y los intereses de Maduro. Claramente a esa reunión que fue concertada previamente con Petro, con el canciller Leiva, en las tantas visitas a Venezuela, invitaron a los que Maduro quería que invitaran. Fíjese que en esa reunión hubo por lo menos varios grupos ausentes. A Juan Guaidó vino a Colombia tratando de participar en esa reunión, no lo dejaron. El grupo de María Corina tampoco fue invitado. Entonces, obviamente ahí quieren hacer un diálogo, pero es un diálogo un poco mentiroso, porque lo que quiere eventualmente el gobierno de Maduro es que lo vean como un demócrata, como una persona que ni siquiera lo llamaría demócrata, una persona abierta al diálogo, que tiene como finalidad, al final de cuentas, su único interés es que los Estados Unidos le levante las sanciones y le libere un poquito la soga para poder disponer de los recursos. Esa es la primera y única condición que pone el gobierno de Venezuela para que haya diálogo, y es que le levanten las sanciones para poder acceder a los recursos que tiene confiscados en el exterior, para que el gobierno tenga mayor liquidez y para que tenga mayor capacidad económica para hacer lo que quiere hacer. Entonces, eso es un quid pro quo muy claro, donde el gobierno de Venezuela quiere decir, bueno, yo cedo un poquito, pero me ceden todo, por favor, a mi favor, me devuelven todo lo que me han quitado, y ahí seguimos conversando. Y cosa que ni el gobierno de Estados Unidos ni nadie va a ser tan idiota de entregar esos recursos antes de que esté claramente visualizado un proceso democrático por delante.
Juan Carlos, pero yo creo que estando de acuerdo, yo creo que, yo no sé, el dilema que enfrentó el gobierno, yo creo que el dilema que internamente ha pensado el gobierno de Maduro es, bueno, realmente la única circunstancia que les lavaría la imagen a nivel internacional a estas alturas es la realización de unas elecciones con suficiente observación, suficiente verificación, y que pudieran ser certificadas como libres y limpias. Insisto, no importa si ganara él, pero creo que ya con esta decisión es evidente que lo que hicieron ellos fue tomar el otro rumbo. ¿Quién sabe cómo fue el cálculo? No sé si es que están pensando que por la necesidad energética Estados Unidos vaya a tolerarles esto igual y continúe el proceso de acercamiento, pero mejor dicho, creo que con la inhabilitación de María Corina, cualquier rumbo, cualquier ruta, cualquier intento de presentar estas elecciones que vienen como unas elecciones limpias y libres ya quedó descartado por completo.
Sí, lo que pasa es que con María Corina ni siquiera el gobierno de los Estados Unidos ha sido tan protector, porque María Corina no se ha dejado manejar ni siquiera del gobierno de los Estados Unidos. María Corina no ha hecho lo que el gobierno de los Estados Unidos necesariamente quiere, que es juntarse con la oposición sin estar de acuerdo con muchos de los otros grupos de la oposición. Entonces ella se ha mantenido un poquito al margen, repito, radical, y eso ha hecho que no la tengan tan en cuenta. Entonces no es tampoco la más cercana a los Estados Unidos. María Corina es una persona que en su visión de los principios que deben regir un retorno a la democracia en Venezuela es inflexible, y hoy en día es más cercana del grupo representado, por ejemplo, es muy amiga de Marta Lucía Ramírez, de Duque, de Uribe, de Pastrana, de ese grupo, que son de esos que no necesariamente tienen una visión 360 grados frente al problema.
Juan Carlos, pero podría uno decir, por otro lado, que, digamos, acá hay casi que cuatro actores importantes. Está por un lado Estados Unidos, cuyo interés principal parece ser pues, el tema del petróleo como consecuencia de, lo que, de la invasión rusa en Ucrania. Está por otro lado Colombia, que, pues, cuyos intereses son por un lado los del presidente de posicionarse como un actor que intervino en el retorno de la democracia a Venezuela, y está por el otro lado el oficialismo y la oposición en Venezuela. ¿Podría uno decir que, por un lado, las presiones a Maduro no son suficientes y por lo tanto no hay intereses en la negociación? Y por el otro lado, que en la oposición, porque por ejemplo uno ve la forma como María Corina Machado se refiere a Maduro y las intenciones que tiene de volver a la de llegar el país de nuevo a la democracia, ella se refiere con bastante, con intenciones de que en un eventual retorno a la democracia lo primero que haría sería sancionar inmediatamente a Maduro. ¿Cree usted que también hay por una parte algo de falta de pragmatismo de ella y de ese sector al no querer negociar con Maduro, sino al querer simplemente sacarlo del poder?
Sí, María Corina, yo no veo a María Corina negociando mucho con Maduro, pero de todas maneras, tal vez si se diseña un proceso, yo creo que Venezuela necesita un par de procesos de paz, o los equivalentes de un proceso de paz. Necesita un proceso de paz al interior de la oposición, que está completamente fracturada, y un proceso de paz entre la oposición y el gobierno. Y cuando usted dice que hay cuatro intereses o cuatro grupos de poder, o lo que como las queramos llamar, hay que tener en cuenta que este proceso lleva mucho tiempo. Entonces, si usted habla de Estados Unidos, hay que diferenciar entre los Estados Unidos de Trump y los Estados Unidos de Biden, ¿no? Estados Unidos con Trump era absolutamente radical en el tema. Trump era una persona, pues que no necesitamos explicarlo, radical. Quería, si hubiera tenido los permisos y el consenso interno, probablemente hubiera invadido Venezuela. Pero y eso era lo que mucha gente quería, que hubiera una intervención directa de Estados Unidos en Venezuela, pero eso con un gobierno como el de Biden es un gobierno mucho más, es una visión un poquito más sosegada, donde también, además del sosiego y de que no hay la radicalidad que puede tener un gobierno como el de Trump, está pasando que los Estados Unidos están cansados de Venezuela. Es decir, no solo es el interés del petróleo, es muchos años de tratar de organizar un poquito a la oposición. La oposición venezolana es una oposición bastante desarticulada, porque todos están o en el exilio, todos están doblegados por el cansancio de tantos años de marchas, de pérdidas, del exilio mismo. Es decir, es muy difícil ser oposición cuando una parte del grupo de la oposición está en Colombia, otra está en Estados Unidos, otra está en España, etcétera. Están muy, muy separados. Por otra parte, pues pasa lo mismo con otros grupos más regionales, como era el Grupo de Lima. El Grupo de Lima, en la época de Duque, de Santos, etcétera, era un grupo mucho más cohesionado. Hoy en día, con los gobiernos de izquierda que hay en la región, etcétera, con lo que ha pasado en cada uno de los países que conforman el Grupo de Lima, eso se ha venido disolviendo un poquito. Y, en fin, así cada uno de ellos se han venido transformando, y hoy en día no se podría decir que hay como cuatro equipos, cada uno con unas características, sino todo ese es un proceso que se ha venido desmoronando un poquito. Entonces, hoy en día, casi que la respuesta de muchas personas o el pensamiento de muchas personas es que en Venezuela no va a pasar nada. En Venezuela las cosas se pueden quedar así porque realmente no hay algo que pueda ser un punto de inflexión, porque Maduro está consolidado ahí, ha aprendido a vivir con las sanciones. Hoy en día hay mucho menos miseria en Venezuela porque la plata de la corrupción, del narcotráfico, de lo que quiera, se está quedando atrapada en Venezuela. Entonces se ve plata en la calle y la gente no sufre tanto, la gente se ha acomodado. En fin, hay muchas cosas que hacen que el proceso haya perdido su inercia, y salvo que haya un diálogo determinante con unas condiciones que obliguen realmente a los extremos, no creo que realmente vaya a haber un cambio próximo en Venezuela.
Juan Carlos, y ya que estamos en política internacional, sin duda la noticia de esta semana fue la decisión de la Corte de La Haya con respecto al pleito que tiene Colombia con Nicaragua. ¿Cómo ven ustedes, cómo leen ustedes esa decisión que se tomó desde la Corte, Paula?
Bueno, pues yo creo que es una decisión muy, muy, muy importante, porque digamos que resuelve de fondo un conflicto limítrofe de muchas décadas, en donde ha participado un equipo, digamos, de abogados, y hay una estrategia de Estado de Colombia en donde, pues finalmente, la versión corta del resultado es que dentro de las pretensiones tan amplias que presentaba Nicaragua, basándose en la teoría de que tenía una plataforma continental extendida y en donde estaba buscando tener posesión sobre algunas de las islas que hacen parte del archipiélago, pues la Corte Internacional dijo de una forma absoluta, categórica, contundente, que no. Y dijo que en esencia la zona económica exclusiva de las islas de San Andrés y Providencia y el continente colombiano no puede ser invadida por esa supuesta plataforma continental extendida. Hay un artículo, un par de artículos muy buenos de Manuel José Cepeda, que fue parte central del equipo de defensa colombiano junto con Carlos Gustavo Arrieta desde la época de Santos, que se le dio continuidad en la época de Duque. Recientemente se hizo un cambio dentro del equipo jurídico, pero realmente lo que se mantiene es esa línea, y hay 13 puntos que él señala. Uno, lo que les decía, que no hay soberanía sobre ninguna de las islas. La isla de Quitasueño, que según Nicaragua no existía, fue reconocida por la Corte. Nicaragua no puede insistir en la delimitación de la plataforma extendida porque el reciente fallo rechaza, digamos, de forma tajante esa posibilidad, y eso va a ser muy importante porque lo que sí queda pendiente es hacer unos tratados de delimitación marítima ya con este antecedente judicial entre los estados que participan, incluyendo Panamá y Jamaica y Costa Rica. Hay una zona contigua integral creada por Colombia, y esa, digamos que esa zona tiene también unos efectos importantes de tratar de preservar el gran potencial y la gran reserva del Sea Flower que tiene Colombia. Entonces eso también es, digamos, eso tiene una importancia también muy grande. Los derechos de pesca de ambos estados fueron precisados. Esto ha sido materia de una discusión y de una, digamos, de una dinámica muy compleja para quienes dependen de la pesca para sobrevivir. Entonces se hace claro que el acceso de los pescadores raizales a los bancos de pesca a los cuales ellos tradicionalmente van pueden pasar por aguas de Nicaragua para llegar a ellos, y que no pueden quitarles su pesca. Acá lo importante, acá lo interesante va a ser cómo el gobierno colombiano pues refuerza esas medidas de protección para los pescadores, pero también de presencia y de hacer respetar esas, digamos, estas medidas. Yo creo que ahí lo que se necesita es un despliegue mucho más grande de la Fuerza Armada, unas tareas también diplomáticas con Nicaragua que vendrán. Digo rápidamente los siguientes puntos. Nicaragua debe revocar un decreto mediante el cual pretendía convertir en aguas interiores amplias porciones del mar lejos de su costa continental. Colombia puede navegar, como ya dijimos, libremente pasando el meridiano 82. Colombia puede continuar haciendo interdicción en materia de narcotráfico de manera individual o en operaciones conjuntas con esos otros países con los cuales compartimos frontera marítima. Colombia fue obligada a revocar los decretos mediante los cuales, no fue obligada a revocar los decretos de protección de Sea Flower, y la Corte complementa el llamado al incumplimiento, que era lo que pretendía Nicaragua, decir que Colombia estaba incumpliendo el fallo de 2012 y que tenía que generar una compensación, y lo que dice la Corte es que, pues, que no rechaza esa pretensión de Nicaragua, pero claramente los insta a todos a que por vía diplomática se terminen de organizar los límites. Entonces, realmente esto es un fallo muy, muy importante. En un resumen, le aceptan a Colombia prácticamente todos los argumentos, que es algo muy poco visto en una corte de estas. Se llenan muchos de los vacíos porque ese fallo de 2012 tenía un montón de huecos. No decía qué pasaba con ciertos islotes, con ciertas islas, no decía qué pasaba con porciones de mar. Yo creo que eso pues va a ser muy, muy importante, y es una decisión que yo particularmente celebro mucho, y celebro mucho por la comunidad raizal, y celebro mucho porque en estos últimos 10 años se le ha dado una participación a un equipo de raizales, en donde participó quien hoy es el gobernador, Ever Hawkins, Mr. Ken Francis, Bartolomé Taylor. Bueno, hay un grupo de muy notables isleños que han hecho parte de la defensa de su territorio, y creo que eso ha hecho toda la diferencia en este caso.
Juan Carlos, Andrés, ¿cómo lo ven ustedes?
Paula, pero una pregunta es que yo realmente no entiendo los detalles jurídicos, y la verdad, soy sincero, no he seguido mucho los detalles históricos de esto. Por esa razón les quería hacer una pregunta, porque habiendo escuchado la explicación que acaba de dar Paula, inmediatamente se me viene a la mente que, conocida la decisión, esto fue tal vez el jueves de la semana anterior, pasó una cosa muy colombiana, y es que salió todo el mundo a adjudicarse el crédito por lo que había pasado. Entonces, desde el gobierno y todas las barras del gobierno en redes sociales diciendo que esto es debido al cambio de estrategia que hizo nuestro presidente Petro Gustavo. Yo vi al expresidente Juan Manuel Santos felicitando a la canciller María Ángela Holguín, Manuel José Cepeda en las emisoras radiales reclamando esto también como una victoria de su estrategia. De modo que los que no hemos seguido en detalle ni la parte jurídica ni histórica de esto, estamos absolutamente confundidos. Yo solo les digo que a mí no me interesa saber de quién es el crédito. Es decir, esto es una buena noticia para el país, no debería haber esa discusión, pero yo quiero saber qué piensan ustedes de todas esas atribuciones de responsabilidad.
Mire, yo creo que la discusión no puede ser quién se lleva el crédito, ¿no? Esto es un proceso que lleva muchos años. Nicaragua ha tenido una estrategia muy consistente, ha tenido el mismo embajador ante La Haya durante los últimos 20, 20 y pico de años, es un embajador súper experto. Colombia cambia constantemente los embajadores, no necesariamente le da continuidad, pero algo que se logró consolidar fue la estrategia de Estado de Defensa de San Andrés. Y yo creo que eso, pues, es realmente la clave, porque es que esto uno no llega y lo gana el último día, ¿no? Haciendo tres anotaciones al expediente, ¿no? Y yo creo que acá lo que uno tendría que tratar de preservar, Andrés, es esto tiene que ser políticas de Estado. En los temas internacionales tenemos
claro,
que tener...
Claro, exacto.
Y pues maravilloso. O sea, igual el que llega a cortar la cinta siempre se adjudica toda la obra, ¿no?
Claro, hay un tema de capitalización política de un evento que es jurídico, y que lleva, como dice Paula, muchas décadas en consolidarse. Y esto es una batalla, no necesariamente la batalla definitiva, porque ya antes habíamos tenido también reveses en este caso, pero la capitalización política, haciendo mención a eso, hay que ver, también comentar la reacción del presidente Petro, que había dicho que iba a estar en San Andrés cuando se diera la lectura del fallo. Prometió que iba para San Andrés y allá se desplazó parte de su gabinete. Fueron el ministro de Defensa Iván Velásquez, el canciller Álvaro Leiva, la ministra Susana Muhammad y otros funcionarios del gobierno, como 20 funcionarios del gobierno, se desplazaron, aviones de combate, se desplazaron componentes de la Armada Nacional, etcétera, porque el presidente Petro iba a estar allá para la lectura, y como suele ocurrir, no llegó, no apareció. No se saben las razones por las cuales no llegó el presidente Petro a San Andrés y los dejó allá metidos a su gabinete. Y en defecto de lo anterior, entonces el presidente dice que va el 20 de julio, va a estar en San Andrés, donde va a iniciar una movilización nacional por la soberanía nacional. El 20 de julio, entonces, supuestamente el presidente va desde allá hacer un statement de soberanía, pero hay que tener en cuenta también que el 20 de julio el presidente tiene que estar en Bogotá instalando las sesiones del Congreso. No sé en su apretada agenda y sus constantes incumplimientos cómo vaya a lograr hacer las dos cosas.
Una nota, y es para San Andrés, la celebración del 20 de julio es una fecha muy especial. Salen todos los niños, se ponen su uniforme, hay bandas, es decir, ese es el día, digamos, en donde hay una celebración realmente muy importante, muy sentida, muy linda, que ha sido muy tradicional en San Andrés. Y todos los niños salen con unos peinados divinos, bueno, en fin, es una cosa realmente muy emblemática. Entonces, creo que si el presidente Petro no llega como es probable, pues porque entre estar en San Andrés, hacer la inauguración del Congreso, estar presente dirigiendo los desfiles reglamentarios, pues la probabilidad de que no llegue es alta. Creo que
no,
sería...
Pero si llega, ¿no ven que va a ir a San Andrés a lanzar la gran confederación de naciones del Caribe anglófono?
Ah,
¿En
no,
serio? Sí, en serio. Él lo dijo en Twitter que va a hacer el lanzamiento de una... Aparentemente quiere coordinar la formación de una gran confederación de pueblos del Caribe anglófono.
Pues ojalá.
Pero esa última ausencia estuvo muy rara, ¿no? Porque alcanzó a llegar hasta el aeropuerto. Estuvo allá en Catam.
Ese pedazo no lo vi registrado en medios, Andrés. Yo vi que los citó a todos a las 7 de la mañana, los dejó esperando, y después del mediodía le tocó al ministro Leiva encabezar la comitiva para ir a San Andrés, a una cosa ya bastante trasnochada, ¿no? No solamente eso, sino que en su rapidísimo uso del Twitter para comunicar y para salir, pues poco fue atemporáneo.
Como extemporáneo o algo así, sí, yo no sé, pero
yo la celebración sí. Que hace inclusive desde su Twitter y en todo el día no vuelve a aparecer. Ayer viernes no se conocía cuál era la agenda del presidente, que era el día después de conocerse el fallo de la Haya.
Pero es muy raro porque, claro, eso fue como escalado. Primero era que iba a ir a San Andrés a estar allá presente para el momento en que se anunciara el fallo. Luego que no, que lo recibía aquí en Bogotá y después del fallo iba a ir a San Andrés a celebrar la buena noticia. Y después que ya no iba. No, por ahí yo oí una versión de aquellas como conspiranoicas que juntan datos y juntan puntos. Y es la siguiente. Aquí casi no nos enteramos, pero resulta que en los días anteriores parece que el gobierno estuvo desplazando cierta fuerza militar significativa a la isla de San Andrés, una fragata, dos aviones CAFIR, etcétera, y el presidente había dado un discurso absolutamente insólito el día anterior en el que había dicho que un país tenía que defender su soberanía por medio de la fuerza militar si era necesario. Esto en el contexto de un hecho absolutamente bochornoso, ridículo y patético que fue la participación del embajador colombiano en Nicaragua, León Freddy Muñoz, que por cierto, a nadie se le olvide, es un señor que está procesado por tráfico de drogas por la Corte Suprema de Justicia y aún así el gobierno lo nombró embajador en Nicaragua, que participó en el desfile de la Revolución Sandinista, vitoreando a un gobierno que es absolutamente impresentable. Entonces la tesis que yo oí decir era que como una manera de compensar el golpe tan fuerte de opinión pública que fue ese episodio bochornoso, el presidente iba a ir a ponerse en un tono guerrerista a San Andrés en caso de que no saliera favorable a Colombia el fallo de la Haya, y como no fue necesario, pues entonces mejor se quedó por acá. Repito, esto no es mi tesis, es algo que oí por ahí, pero que de alguna manera cuadra con los acontecimientos, sobre todo con ese discurso absolutamente insólito del presidente Petro el día anterior, hablando del uso de la fuerza militar para defender la soberanía.
Es que estamos ante un presidente que es como el Héctor Lavoe de la política, que no llega o que llega tarde. Como por eso fue que bautizaron a Héctor Lavoe como el rey de la puntualidad. Pero a donde sí llegó el presidente esta semana fue a Buenaventura, desde donde hizo un anuncio que, como suele pasar con los anuncios del presidente Petro, causó bastante polémica. Se refirió a una propuesta que venía desde la campaña y que también estuvo incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, que se llama Jóvenes en Paz, que básicamente se reduce a pagar para no matar y pues contempla transferencias mensuales de alrededor de $1.000.000 a personas en riesgo de ser cooptadas por bandas criminales. ¿Cómo ven ustedes esa estrategia, Andrés, Paula, Juan Carlos?
No, pero espérese, porque yo creo que hay otra cosa que también es bastante polémica en ese sentido y es el decreto en donde insta a los funcionarios del gobierno a utilizar términos muy cordiales para referirse a los amigos del ELN.
Claro, pero con respecto a pagar para no matar, Santiago, yo creo que todas las transferencias monetarias que se hacen desde el gobierno, no solo en Colombia, sino en cualquier gobierno del mundo, deben tener un carácter condicionado. Y yo creo que en ese sentido se habían venido construyendo en Colombia durante muchos años y eso había venido funcionando bien. Si el plan es pagar por no matar, está claro que la condicionalidad es que la persona que recibe el pago no se involucra en acciones violentas. Y yo no veo cómo haya manera de certificar eso para que una persona pueda acceder al pago. Porque, por ejemplo, y me corrige Paula, que conoce muy bien este tema, programas como Familias en Acción tenían una condicionalidad y era que los niños estuvieran matriculados en el colegio, que tuvieran su esquema de vacunas completo, que son cosas fáciles de certificar. Pero ¿cómo llevo yo un certificado de que llevo 30 días sin matar a alguien? No lo sé.
¿Qué no hice?
Exacto.
Una prueba de un hecho inexistente.
Entonces, ¿y quién me la expide? Aquí vengo a certificar que yo llevo 30 días en los que no he matado a nadie. Me perdona si esto suena cínico, pero lo que yo creo que va a pasar con ese programa, si es que se llega a implementar, es que se va a volver una vena rota de corrupción. Es decir, muchos de quienes cobren van a seguir matando y no habrá manera de sacarlos del programa. Van a cobrar muchas personas que ni siquiera estaban involucradas inicialmente en la violencia. A mí me dicen que eso fue lo que pasó en Bogotá cuando se hizo un programa similar en la administración de Petro, que eso terminaron cobrando el subsidio a los pandilleros, gente de Pasto, de Ibagué y de Florencia, y porque es muy difícil controlar que eso no suceda. Y creo que no va a cumplir con el objetivo de reducir la violencia. Creo que está en ese sentido mal concebido por todas esas razones.
También es comparable con el error que hubo en el acuerdo de paz cuando se dejó ver la expectativa de que las personas que tuvieran cultivos ilícitos serían compensados económicamente. Ante esa expectativa, los cultivos ilícitos se multiplicaron, porque como buenos colombianos vimos que había una oportunidad de sacar una plática ahí. Entonces mucha gente empezó a cultivar para después tratar de hacerse beneficiarios del programa del PENIS. Entonces creo que esto es una locura. Y se me ocurre a mí de manera irónica que si hay un decreto que impide que los funcionarios hablen mal del ELN, pues deberían también cobrar por no hablar mal del ELN. Deberían pagar para que no hablen mal del ELN.
No, nosotros, yo quisiera pedir...
Nosotros un subsidio para Enclave Podcast, para no hablar por mal.
A los gremios, que metan a los periodistas en el listado del decreto de que por favor usemos términos decorosos para referirnos. Pero a mí me parece que todo el enfoque, lo que es realmente peligroso es el enfoque, y lo que está errado es el enfoque de todo el programa. Los programas de subsidios condicionados tienen, digamos, valoraciones diferentes de acuerdo a cuál es la población, cómo se escoge, cuáles son los incentivos, qué es el comportamiento que buscan modificar. Tal vez el más exitoso era el que estaba mencionando Andrés con Familias en Acción, en donde lo que se buscaba es hacer un subsidio condicionado que tenga un impacto en el consumo del hogar. Y eso se hacía de una forma en la cual se diseñó, se le entregaba la plata a la mujer dentro del hogar, se hacían las mediciones de peso y talla de los niños tenían que asistir a los controles médicos, esquema de vacunación completo y un mínimo de asistencia escolar. Y eso realmente ha generado unos impactos muy positivos en mejorar el consumo de alimentos con valor nutricional dentro de los hogares, porque ese ha sido el principal uso de esos recursos. Ahora, trasladarse a matar paga, o no sé cómo le vayan a poner, ¿no? Acá también en los
niños. Jóvenes en paz.
¿No? Pues porque el otro era Serpilo paga, ¿no? Entonces acá es.
No me paga.
Serpillo paga, puede ser también, ¿no? Pues realmente es que no tiene ninguna lógica. Esto es una forma muy irresponsable de distribuir recursos y de generar unos incentivos absolutamente horribles dentro de nuestra sociedad.
Pero además es distribuir dinero entre una población completamente antisocial.
Pero yo es que no
estoy de acuerdo.
De Santiago, yo me muero por ahí la defensa de Santiago.
No, pues a ver, yo creo que como...
Es que ya está cobrando.
Yo ya estoy cobrando, yo ya estoy matriculado. Yo creo que como en mucho de lo que le pasa a Petro, hay un diagnóstico correcto, hay una crítica correcta a algo que no ha venido funcionando, pero hay una muy mala ejecución de un programa. Yo creo que por un lado está bien, O sea, ¿es correcto el diagnóstico de que esa narrativa de que la seguridad se trata de defender a los buenos de los pillos es incorrecta, que la mayoría de los que llegan reclutados a la gran variedad de grupos armados que hemos tenido llegan por carencia de oportunidades y en eso simplemente, no sé, construir instituciones educativas no es suficiente porque no logra ser suficientemente atractivo comparado con la vida que... Con los recursos que pueden venir de esos grupos armados. Entonces yo creo que ese diagnóstico es correcto. El gran problema, y por otro lado, no creo que se trate de un grupo de pillos o de un grupo de antisociales, porque es que a quienes está dirigido no es solamente a quienes ya están vinculados, sino a quienes tienen riesgo de vincularse. Solamente es como para hacer esa precisión, porque puede prestar para malinterpretaciones. Eso no quiere decir que este programa pues no deje bastantes dudas, como por ejemplo pues las que señalaban el hecho de que no esté condicionado, por ejemplo, a mantenerse en la universidad, a como pasa un poco con los subsidios acá en el Reino Unido, que es a estar buscando un trabajo por un cierto tiempo y a mostrar comprobantes de eso. Entonces, para cerrar, simplemente quiero decir que el diagnóstico es correcto en el sentido en el que la forma como nos hemos dirigido a estos grupos criminales es que simplemente son un poco de pillos que llegan allá por pillos y que lo único que hay que hacer para que no se matriculen a esos grupos armados es amenazarlos con el imperio de la ley. Eso no ha sido suficiente y sí es cierto que el Estado tiene que llegar con más recursos a las regiones, pero de nuevo no creo que este programa sea la forma apropiada de hacerlo.
Pero eso parte de una premisa equivocada y es que la gente tiene que escoger entre no matar y cobrar. Yo creo que desafortunadamente la malicia indígena y la maldad de los pillos, que yo creo que pillos es un término que se usa como en los cuentos, y yo utilizaría otras palabras para denominarlos. Creo que la gente que decide violar la ley como oficio no tiene ningún inconveniente en cobrar por un lado y seguir matando por el otro. Ese es el gran riesgo que hay para la sociedad.
Sí, yo creo que no. O sea, en el diseño del programa, nada impide que la persona mate y cobre también.
Total.
Entonces.
Si en Colombia los meten a la cárcel y siguen delinquiendo.
Pero es que yo sí creo que eso tampoco es cierto. ¿No? Así, Paula.
No, los niveles de impunidad son monumentales. Acá, en los casos inclusive de homicidios, que son como los crímenes en donde supuestamente hay más elementos probatorios, ta, 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 cuando terminan en la cárcel, una parte altísima es porque confiesan o porque son del núcleo cercano de quien fue asesinado, ¿no? Entonces, acá hay un tema de unos incentivos y de cuáles son los valores que estamos vendiendo como sociedad. ¿Cuál es la alternativa real que le estamos dando a esa persona? ¿Se trata de pagarle un salario? Yo sí creo que tienen que haber programas de resocialización. Yo sí creo que hay que darle alternativas a los jóvenes que están metidos en ciclos de criminalidad para que tengan una opción diferente en la vida. Yo creo que todo eso hay que hacerlo, pero eso no es poner una plata en una fila del Banco Agrario. Imagínense cómo va a ser de larga la fila del Banco Agrario ahora.
No, si ya está con los pocos subsidios que están...
No, pero está bien, acuérdense que...
Cédula.
No, está bien hacer fila por la revolución, eso lo dijo Piedad Córdoba un día en una célebre intervención.
Eso muestra compromiso.
No, yo he visto que en las redes sociales le dicen a uno que pues no, que eso no importa, que la gente haga fila 4, 5, 6 horas bajo el sol en Barranquilla, que eso no importa, que lo importante es que los subsidios los distribuya el Estado, porque eso es una función natural del Estado y que el esquema anterior era neoliberal, aunque a la gente le llegara a tiempo el subsidio a su cuenta o a su billetera digital, pues es un sistema condenable porque era neoliberal.
Pero yo sí creo que también es importante entender primero a quién está dirigido este programa, no es necesariamente a quienes ya están adentro, sino a quienes son vulnerables. Eso para matizar muchas de las críticas. Eso por un lado. Y por el otro, yo sí creo que en muchas regiones del país, pues como bien decía Juan Carlos, ahorita sí hay muchas personas que están ante o la opción de casi que no comer o meterse a esos grupos armados. Y yo sí creo que el Estado tiene que llegar con más recursos, lo cual no quiere decir que esta sea la manera de hacerlo, porque es un programa bastante caro. Si no estoy mal, son 1 billón que se va, un billón que se van a destinar, pues que se podría, no sé, digamos, invertir en universidades allá, en programas de generación de empleo, en industrialización. Entonces, de nuevo, creo que el diagnóstico está correcto, pero no el programa. ¿Alguna reflexión final sobre este tema? ¿O siguiente pregunta, periodista?
No, hay simplemente una
otra pregunta, amigo.
Amanecerá y lamentaremos.
O sea, más
es porque un... no cobraremos.
Es decir, acá también tiene que haber una... ¿cuál es la valoración de los resultados de este programa? ¿Cómo se le va a hacer seguimiento? O sea, acá hay muchos huecos. Es una idea genérica del presidente que, nuevamente, yo no creo que aguante una revisión de ninguna de la literatura sobre subsidios condicionados. Entonces, hay una responsabilidad de el buen uso de los dineros públicos, ¿no? Más allá de si a uno le gusta o no le gusta. Y creo que acá hay una responsabilidad fiscal. Si para eso eran los impuestos, pues probablemente tenga que haber sido parte de la discusión de esa reforma tributaria en donde hasta ahora se está haciendo la adición.
Pues yo creo que podría verse esto como un subcapítulo del programa general o el proyecto general de la paz total, que como todo lo que ha venido viéndose de ese programa, pues tiene una desestructuración completa. Es decir, son anuncios, anuncios que generan muchísima expectativa, que generan muchísimo nerviosismo, que generan inestabilidad en cuanto a todos los procesos e instituciones en materia de seguridad, porque ahora entonces, además de que ya los grupos armados entonces se sienten amparados por un cese al fuego o por todo lo demás, vamos a tener bandas criminales que se van a sentir acreedores del Estado, y eso quién sabe qué más, van a terminar bloqueando vías porque no les han pagado, o haciendo paros armados porque no les han pagado.
Yo quiero por último decir, para cerrar este tema, que independientemente de que este programa pues esté lleno de chambonadas, sí me preocupa una cosa que está muy presente en el discurso y se los oigo a los tres, y es esa noción de que simplemente todos los que llegan allá son un combo de pillos, y que no hay fallas estructurales del Estado en la forma como esas personas son reclutadas por el Estado. Yo simplemente quiero insistir en destruir esa narrativa sin que eso implique defender este programa.
Pero una pregunta ahí, Santiago, simplemente para entender bien el contraargumento. Esta es la población objetivo de esto, son personas que están delinquiendo.
No necesariamente. Personas que son vulnerables por el territorio en el que están, de ser reclutados. O sea, personas que por donde están, sin que hayan necesariamente delinquido, pueden también acceder a este programa.
Ojo que estamos hablando del verbo matar, ¿no? O sea, no es...
Es que la presentación del presidente no es eso, Santiago. Les vamos a pagar a los jóvenes por no matar, les vamos a pagar a los jóvenes por no robar. Pues eso tiene una implicación bastante lógica, que es lo que estamos diciendo nosotros, si es que está robando y está matando. Sí. ¿No?
No, pero okay, es que exacto. Okay.
Es parte de la presentación oficial.
Ahí hay dos grupos poblacionales. Uno son los vulnerables, que no han cometido un crimen, pero por la situación económica en la que están y por la región en la que están, son vulnerables de ser reclutados. Ese es un grupo. El otro son quienes ya ingresaron y quienes ya cometieron algún crimen. Ese grupo incluso... Muchos de esos que se metieron a ese grupo, así hayan cometido crímenes, llegaron a esa condición por una situación de vulnerabilidad, por una falla original del Estado. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Por eso es que simplemente quiero insistir que esa noción de que el país está dividido entre buenos y pillos, y que simplemente todos los que están ahorita en los grupos armados es porque nacieron pillos y lo que quieren es ser bandoleros en el país, no se sostiene.
Pero Santiago, yo sí quisiera preguntarle quién de nosotros ha dicho semejante cosa en este episodio o en este podcast. Yo creo que nadie lo ha dicho, y no solamente no lo ha dicho, sino que al menos en lo que yo he dicho no está implícita esa premisa, que es que sean pillos por naturaleza ni nada por el estilo. El programa, yo creo, y es lo que he dicho aquí, está mal diseñado. Sus incentivos claramente pueden conducir a fallas muy grandes. No tengo la menor duda de que la existencia de esas poblaciones vulnerables y de esas situaciones tan terribles a las que se ven abocados esos jóvenes es una falla gigantesca de nuestra sociedad, pero a mí no me parece que en eso esté involucrada una división del mundo entre buenos y malos, de ninguna manera.
De acuerdo, yo creo que ni lo digo ni lo pienso, ¿no? O sea, yo creo que hay gente que tiene unas oportunidades, tiene unas condiciones. ¿Cómo estamos interviniendo de fondo esas condiciones estructurales? Cernante, acá no se trata de dar un subsidio monetario, acá se trata de cómo generar oportunidades. Y además, una cosa que es muy interesante es que en Colombia hay una experiencia muy interesante, de un lado, de procesos de reincorporación, pero de otro, de programas orientados a la juventud. Recuerdo uno muy especial de la alcaldía de Medellín, cuando Sergio Fajardo era alcalde, de cómo generar entrenamiento, inteligencia emocional, habilidades blandas para el trabajo y para darle alternativas a estos muchachos que estaban justo en esas condiciones, con una evaluación que hizo en ese momento de desarrollo muy positiva. Entonces, acá también hay una tradición y hay una experimentación de programas de los cuales habría muchos elementos que se pueden retomar.
Pablo, y ahorita otra cosa es que habla... en clave esté dividido entre buenos y malos, que eso sí es una posibilidad que...
No lo eso es obvio.
Eso no lo vamos a negar. Yo naturalmente estoy en el... No, sabe que no sé en qué lado ponerme, porque si estar en el lado de los malos me garantiza una renta, pues lo consideraría.
Claro, toca. Pero, Pablo, ahorita que hablaban de censura, de que a los ministros se les va a censurar para dirigirse con tono respetuoso a todos los funcionarios públicos se les va a censurar para dirigirse al ELN en tonos apropiados. Otra de las noticias de esta semana, hablando de censuras, sí, fue la censura de parte de la editorial Planeta al libro de la periodista Laura Ardila, si no estoy mal, de La Silla Vacía y luego El Espectador, sobre nada más y nada menos que el clan Char. ¿Algunas reflexiones le suscita esa noticia, además en plena coyuntura electoral, en la que se dice que Alex Char está punteando las encuestas en Barranquilla con un 90% ya después de que quedaron desestabilizados Nicolás Petro y los miembros del Pacto Histórico?
Y que tiene un desarrollo adicional la noticia, Santiago, y es que oí que Juan David Correa, que es el editor que era el editor de Planeta de estos temas, a quien yo no conozco personalmente, pero muchas personas me lo referencian como alguien extraordinario, como un excelente editor y una persona muy, muy abierta a todo tipo de ideas y todo, renunció a la editorial como efecto de esta crisis.
Yo sí lo conozco personalmente y secundo todas esas afirmaciones sobre él.
Pues yo creo que lo que pasó aquí es también una de esas muestras de que este país está lleno de incongruencias, de desequilibrios, de desbalances entre el ejercicio de los derechos y el poder que da no solo el poder empresarial, el dinero, el gobierno y todo lo demás. Claramente aquí hay una labor que es sagrada, que es el periodismo. El periodismo encarna la libertad de expresión y de ser, y el derecho a ser informado de una sociedad. La investigación que pudo haber hecho la periodista Laura Ardila y el trabajo investigativo y el libro que escribió, claramente tenían derecho a ver la luz. Creo que el que haya por cualquier medio, bien sea de una iniciativa de la editorial o una presión económica, política o judicial, como dicen que fue, es injustificable. Y creo que la editorial Planeta, que siendo pues obviamente tiene una responsabilidad muy grande, ha debido permitir que ese libro saliera a la luz. Yo creo que lo que están permitiendo acá es un acto de censura repudiable que sencillamente, y ojalá así sea, atraiga más la atención y le eleve el perfil a la investigación y a los hechos investigados por la periodista. Creo que es muy fácil, es decir, no se puede tapar el sol con las manos. Con que haya una editorial que prohíba o que impida la publicación de un libro, creo que por cada editorial que lo impida deberían salir 4 editoriales que quisieran publicar ese libro, y si no, la periodista debería hacerlo por sus propios medios, porque eso hace ver que hay algo que se está ocultando, hay algo que hay alguien que teme mucho que salga una verdad, y por esa razón la sociedad debería estar interesada en conocerla.
Oiga, Santiago, pero saben que me impresionó mucho más del caso, estando completamente de acuerdo con que esto es un acto muy lamentable de censura, es que lo que he oído decir en estos días es que la censura se extendió, es decir, como a todos los ámbitos de la vida social de Barranquilla. Mejor dicho, que en Barranquilla no se habla de ese libro, los periodistas en Barranquilla, probablemente estoy cometiendo una injusticia, haya excepciones, pero los periodistas conocidos de Barranquilla no hablan de ese libro. Los periodistas de Bogotá con relaciones personales cercanas con los Char no dicen una palabra sobre lo que sucedió. Yo creo que lo que va a terminar pasando es que sale el tiro por la culata, porque como decía Juan Carlos, esto ha traído un montón de atención sobre el libro, y hoy por hoy, pues si nadie se lo publica, Laura Ardila puede poner eso en internet y todos lo podemos leer. Laura Ardila es una periodista extraordinaria, excelente, una investigadora impresionante. Si no fuera por ella, hay muchísimas de las cosas que pasan en la costa, en ciertos departamentos de la costa, que es su especialidad, la política de allá, que no habríamos conocido. Las andanzas de Yair Acuña, del recién liberado Ñoño Elías, en fin. De modo que yo espero con ansias este libro, naturalmente lo voy a leer, pero me llama la atención el tipo de control hegemónico que están ejerciendo en Barranquilla. Es decir, no solo los Char, sino esto me recuerda a una cosa similar u otro episodio que fue cuando hubo unos cuestionamientos a Tecnoglass por parte de unos lo que se llaman en los mercados los short sellers, unos vendedores en corto en el ámbito del mercado de capitales de Estados Unidos. Hubo una reacción absolutamente en bloque de un montón de periodistas, de gente, de toda la sociedad barranquillera alrededor de esta empresa. Yo no digo que no la puedan querer y todo, pero hay algo que está pasando en Barranquilla que hace que no sé, que haya como unas situaciones y unas reacciones hegemónicas alrededor de estos dos núcleos, Tecnoglass y Char.
Ahí en las elecciones en Barranquilla cantaban una canción que decía "No se habla de Alex", ¿no? Todas las cosas que han pasado con los Char, todo, siempre terminan siendo silenciados, lo cual pues es una demostración del uso y el abuso del poder. Es decir, un clan que no solo es el clan de los Char, sino las familias que lo acompañan, los Herlain, todos los demás, que son dueños de los supermercados, que son dueños de las estaciones de radios, que son dueños del equipo de fútbol, que son dueños del alcalde, que son candidatos a la alcaldía, pues ejercen ese poder en un ámbito social, económico y político bastante cerrado, y creo que está demostrado que apabullan a cualquier voz que les sea contraria.
Bueno, ¿alguien tiene un comentario final o pasamos a las recomendaciones? Bueno, ¿qué se recomiendan esta semana? ¿En qué andan?
Mire, Santiago, mi yo de 1984 se une con mi yo de 2023 para recomendarles el documental Wham, que está en Netflix. Se probablemente recordarán la historia de este dúo del pop británico que emergió en los años 80, 82, 83, que se volvió extraordinariamente famoso y que, a pesar de haber sido concebido únicamente como un producto comercial de medios masivos, terminó dejando una huella muy profunda de carácter cultural y de época. Y pues claro, su frontman, el cantante George Michael, tuvo luego una carrera en solitario muy, muy destacada hasta su muerte trágica y prematura. De modo que me dio una gran alegría ver este documental, que está muy, muy, muy bien hecho. Yo se lo recomiendo a todas las personas que no tuvieron el privilegio de vivir en la época en la que disfrutábamos y cantábamos las canciones de Wham, W-H-A-M, con signo de exclamación al final. Así se llamaba este dúo británico.
Eso, buenísimo.
Netflix, ¿no? En Netflix lo encuentren.
Paula, Juan Carlos, ¿qué se recomiendan ustedes?
yo recomiendo seguir a dos personajes en Twitter. Uno es Moisés Wasserman, que me parece de un fino, ¿no? Maravilloso. Tiene unos grandes comentarios, tiene, digamos, unas críticas muy interesantes y unas, en fin, síganlo. Y el otro es Daniel Briseño, Daniel F. Briseño, que es una persona que ha estado muy, muy activa en redes. Tiene ahora un nuevo programa con otro tuitero famoso que se llama Julio Iglesias, que se llama Nación Sabrosa, pero él hace una cantidad de denuncias a través de su cuenta de Twitter que creo que vale la pena seguir.
¿Y en Threads también o no? ¿Son threaderos o no?
Threads.
No, yo todavía no he llegado allá.
Eso va lento. Yo estoy empezando a pensar que eso no va, que eso se va a desinflar.
Sí, que no va a haber la gran derrota de Twitter, sí, que se anuncia.
Es que si no hay efectos de red, no hay nada. Es decir, si la conversación no se pasa a Threads, si la gente no se pasa a Threads, pues no. ¿Para qué va a estar uno allá donde no hay casi nadie? Entonces, no sé.
Una fiesta
estoy a la que nadie... Estoy pensar que eso se puede desinflar.
Una mala fiesta.
Igual yo voy a estar ahí porque pues uno no sabe. Y si, porque igual, si Elon Musk comete un error muy grave, alguna otra de sus niñerías, pues de pronto sí estamos todos en Threads. Entonces yo por ahí estaré. Pero por ahora mi prognosis no es muy buena.
Bueno, yo, mi recomendación de hoy es como del estilo del padre Linero, el amigo de Andrés Mejía. Todo el mundo tiene una lista de deseos. Todo el mundo siempre tiene dentro de su corazón una lista de cosas que le gustaría hacer antes de morirse o algún día o cuando sea grande o cuando tenga plata o alguna cosa. Y yo creo que las personas deberían poner esa lista en blanco y negro y hacer propósitos concretos de cumplir esa lista. Por ejemplo, si las personas quieren aprender a tocar un instrumento, tocar música, si las personas quieren viajar, si las personas quieren, no sé, cualquier... Hay muchas cosas que uno quisiera hacer en la vida y sencillamente, independientemente de lo ocupado o no que viva uno, siempre encuentra una buena disculpa para no hacerlo, por falta de tiempo, por falta de plata, etc. Bueno, todo eso es posible si uno se pone metas y propósitos y decide sacar las cosas adelante. Yo quisiera recomendarle a nuestros oyentes esa reflexión, que piensen qué les gustaría hacer y que hagan un plan para cumplir esas metas, no importa lo sencillas o ambiciosas que sean.
¿Eso no es lo que llaman bucket list o eso es otra cosa? Es...
Bucket list, exactamente.
Bueno, yo para finalizar les quiero recomendar un libro que se llama La Broma, de Milan Kundera, un autor checo que murió esta semana y digamos que es uno de los autores pues, más importantes del siglo XX y quien mejor retrató en la literatura algunos de los debates más importantes del siglo XX. Fue alguien que siempre militó en la izquierda, pero retrata muy bien, tanto en sus novelas como en sus ensayos, esa decepción de muchos de los intelectuales en Europa con la izquierda luego de la llegada de la Unión Soviética, y precisamente como cuando llegan los tanques a Checoslovaquia es cuando en Europa se empieza a decepcionar pues la gran cantidad de intelectuales que tenían esperanzas en la izquierda. Este libro de Joke en particular retrata o cuenta la historia de cómo una broma desata una crisis en medio del aparato burocrático más despiadado y estalinista que se ha visto en el siglo XX. Hay una frase famosa de ese libro que dice: el optimismo es el opio del pueblo, viva Trotsky. Casi que si uno lo traslada al contexto barranquillero podría ser: el Junior es el opio del pueblo, viva Char. Más o menos.
Viva Alex.
Viva Alex.
Yo creo que los libros de Milan Kundera deberían tener una advertencia de salud. Yo me leí uno, La insoportable levedad del ser, cuando tenía como 18 años y hasta ahora lo estoy superando. De las cosas más depresivas que pude leer en la vida.
Se le volvió insoportable la levedad del ser.
Total. Pero bueno, magnífico.
Bueno, entonces, con Wham, Kundera, Bucket List y Twitteros, así termina el episodio 99 en Clave Podcast. Muchas gracias por escucharnos.
Y nos vemos en el centenario que será el próximo.
No, 99, claro, ya somos la generación del
centenario. El próximo episodio será una edición a todo color.
Eso, que así sea.